Una palabra nueva y una idea contagiosa. Oscar González Oro te hace vivir Voces.
Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita, y ante la superficie silenciosa del ébano sutil cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol, o una vaga rosa. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo te mira a los espejos. Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Infinito los veo. Elementales ejecutores de un antiguo pacto multiplicar el mundo como el acto generativo insomnes y fatales. Prolongan este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña. A veces en la tarde las empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso en un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en todo, esa inasible arquitectura que edifica la luz con la tersura de cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y la forma del espejo, para que el hombre sienta que es el reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Cuenta la historia en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas. Un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro y con ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el aire y comprendió aturdido que se había olvidado de la luna. La historia que he narrado, aunque fingida, bien puede figurar el maléfico de cuánto ejercemos el oficio de cambiar en palabras nuestra vida. Siempre se pierde lo esencial. Es una ley de toda palabra sobre el numen. No lo sabrá eludir este resumen de mi largo comercio con la luna. No sé dónde la vi por primera vez. Si en el cielo anterior de la doctrina del griego o en la tarde que declina sobre el patio del pozo y de la higuera. Según se sabe, esta mudable vida puede, entre tantas cosas, ser muy bella y hubo así alguna tarde en que con ella te miramos, luna compartida. Más que las lunas de las noches, puedo recordar las del verso, la hechizada Dragon Moon que da horror a la balada y a la luna sangrienta de Quevedo. De otra luna de sangre y de escarlata habló Juan en su libro de feroces prodigios y de júbilos atroces, otras más claras lunas hay de plata. Pitágoras con sangre narra una tradición, escribía en un espejo y los hombres leían el reflejo en aquel otro espejo que es la luna. De hierro hay una selva donde mora el alto lobo cuya extraña suerte es derribar la luna y darle muerte cuando enrojezca el mar la última aurora. Esto el norte profético lo sabe y también que ese día los abiertos mares del mundo infestará la nave como hace con las uñas de los muertos. Cuando en Ginebra o en Zurich la fortuna quiso que yo también fuera poeta, me impuse, como todos, la secreta obligación de definir la luna. Con una suerte de estudiosa pena, agotaba modestas variaciones bajo el vino temor de que Lugones ya hubiera usado el ámbar o la arena. De lejano marfil, de humo, de fría nieve fueron las lunas que alumbraron versos que ciertamente no lograron el arduo honor de la tipografía. Pensaba que el poeta es aquel hombre que, como al rojo Adán del paraíso, impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Ariosto me enseñó que en la dudosa luna moran los sueños, lo inasible, el tiempo que se pierde, lo posible o lo imposible, que es la misma cosa. De la Diana triforme Apolodoro me dejó divisar las sombras mágicas, Hugo me dio una hoz que era de oro y un irlandés su negra luna trágica. Y mientras yo sondeaba aquella misma de las lunas de la mitología, ahí estaba, ahí a la vuelta de la esquina, la luna celestial de cada día. Sé que entre todas las palabras, una hay para recordarla o figurarla. El secreto, a mi ver, está en usarla con humildad. Y es la palabra luna. Ya no me atrevo a macular su pura aparición con una imagen vana, la veo indescifrable y cotidiana y más allá de mi literatura. Sé que la luna o la palabra luna es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Es uno de los símbolos que al hombre da el lado o el azar que un día de exaltación gloriosa de agonía puede escribir su verdadero nombre. La palabra es luna. Nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores del parque donde tejen su sistema propicio a los nostálgicos amores o al ocio de las tardes. La secreta ave que siempre un mismo canto afina, el agua circular y la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina. Hueca en la hueca sombra. La cochera marca, lo sé, los trémulos confines de este mundo de polvo y de jazmines. Grato a Berlín y al grato a Julio Herrera. Su olor medicinal da la sombra a los eucaliptos, ese olor antiguo que más allá del tiempo y del ambiguo lenguaje, el tiempo de las quintas nombra. Mi paso busca y halla el esperado umbral, su oscuro borde la azotea define y en el patio ajedrezado la canilla periódica gotea. Duermen del otro lado de las puertas, aquellos que por obra de los sueños son en la sombra visionarios dueños del vasto ayer y las cosas muertas. Cada objeto conozco de este viejo edificio. Las láminas de mica sobre esa piedra gris que se duplica continuamente en el borroso espejo y la cabeza de león que muerde una argolla y los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo y de otro mundo verde. Más allá del azar y de la muerte, duran. Y cada cual tiene su historia. Pero todo esto ocurre en esa suerte de cuarta dimensión que es la memoria. En ella y solo en ella están aquellos patios y los jardines El pasado los guarda en ese círculo vedado que a un tiempo abarca el vespero y la aurora. ¿Cómo pude perder aquel preciso orden de humildes y queridas cosas, inaccesibles hoy, como las rosas que dio el primer Adán en el paraíso? El antiguo estupor de la elegía me abruma cuando pienso en esa casa y no comprendo cómo el tiempo pasa. Yo, que soy tiempo y sangre y agonía. No soy yo quien te engendra. Son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que en un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos de Caín y de Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología y llegan sangre y médula a este día del porvenir en que te engendro ahora. Siento su multitud. Somos nosotros, y entre nosotros, tú y los venideros hijos que has de engendrar, los postrimeros y los del rojo Adán. Soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo, que son formas presurosas. Tú quisiste morir enteramente la carne y la gran alma. Tú quisiste entrar en la otra sombra sin la triste plegaria del medroso y del doliente. Te hemos visto morir con el tranquilo ánimo de tu padre ante las balas. La guerra no te dio su ímpetu de alas, la torpe parca fue cortando el hilo. Te hemos visto morir sonriente y ciego. Nada esperabas ver del otro lado. Pero tu sombra, ¿acaso ha divisado los arquetipos últimos que el griego soñó y que me explicabas? Nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave.
Una noche de lectura infinita.
No podés parar de pasar las páginas.
Oscar González Oro te hace vivir voces.